Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentros con Personas Notables, el podcast de la Red Nacional de Madres y Padres de Día sobre educación y crianza.
Pues hola a todas y todos. Mi nombre es Pedro Cano, padre, padre de día, mi proyecto Campurquet, aquí en Ibiza. Miembro del GEA, el Grupo Educación Alternativa de la Isla de Ibiza, miembro de la cooperativa Madres y Padres de Día Ibiza y miembro de nuestra querida Red Nacional de Madres y Padres de Día que hace posible este encuentro. Hoy tenemos con nosotros a Sonia Clías, que es un placer tenerla aquí. Así que nada, cuando quieras, pues vamos para ello. Si quieres hacer presentación o si no, vamos directamente a las preguntas.
No, yo te sigo a ti. Sí, dale. Genial. Gracias por la propuesta. Ya, cuando quieras puedes empezar.
Súper. Pues bueno, la primera pregunta habla un poco de experiencia y valor en la primera infancia. Y diría, como profesional, ¿cómo calificarías o qué destacarías de la importancia de la primera infancia?
Bueno, el tema de la primera infancia es porque es como la primera base, ¿no? Sabemos que las primeras vivencias de los primeros años son muy importantes y pues hay algo que se queda ahí, ¿no? Como impregnado y muchas veces desde lo inconsciente, porque no pueden acceder a una memoria consciente, pero las experiencias están ahí. Y entonces todo, o sea, uno no puede pretender controlar qué es lo que le va a pasar en la vida de una persona luego, después, ¿no? Entonces, ¿cómo decir, vale, qué base, cómo podemos dar una base muy firme para que esta persona, pase lo que pase en su vida, que esto no controlamos, externamente, internamente, la vida es muy dinámica, ¿no? Pero puedo intentar dar desde la educación una primera base que, bueno, para hacerlos lo más resilientes posibles, ¿no? A todo lo que vendrá luego.
Sí, yo. Sí, es como un compendio de todos, ¿no? Pero al final esa resiliencia es como. Hay un contenido dentro.
Unas experiencias, ¿no? Que te permiten, bueno, pisar firme y seguro o ir, ¿no? Tambaleando así. Entendiendo que, claro, cada uno es como es y cada uno es distinto. Habrá niños más sensibles, otros más impulsivos, ¿no? Cada uno con su manera de ser, pero dentro de su propia manera de ser, algo que le dé un centro y una seguridad de que ser tal como es bastante bueno, ¿no?
Pues bueno, si quieres pasamos a necesidades, que yo creo que también está por ahí. Si hablamos de necesidades del niño, entendiendo estas como vitales, ¿cuáles destacarías o crees importantes para profundizar más?
Yo siempre hablo que hay como tres ámbitos de lo que necesitan los niños. Hay una necesidad que es evidente, que es la atención a su organismo, ¿no? A su cuerpo, todo lo que son las necesidades más fisiológicas, como puede ser alimentación, descanso, higiene. Todo esto es muy importante porque si uno no está bien en su cuerpo, ¿no? Si no comes, no duermes, no estás bien. Es evidente que esto está y es importante. Después hay todo lo que son las necesidades emocionales, sociales, ¿no? En los primeros años de esta experiencia de sentirse querido, escuchado, respetado. Está el tema del vínculo de seguridad, ¿no? Que son como cuatro aspectos. El sentirse protegido, el sentirse seguro, el poder ser consolado y el ser visto, ¿no? Entonces, esta experiencia de que a mí me ven, entonces me siento importante para el otro, que siento que esta persona que es una referencia para mí me proporciona seguridad, me siento protegido. Y cuando las cosas van mal, encuentro consuelo, ¿no? Y mira que hablamos de temas emocionales y el vínculo es un poco distinto del amor.
Sí.
Porque sí. A lo mejor dices, ¿qué necesitan? Amor. Bueno, depende de lo que entendamos por ahí, porque hay adultos que quieren con locura a un niño, pero no son capaces de ofrecerles esta experiencia, por ejemplo, ¿no? De protección, seguridad, de que lo vemos y darle consuelo. No es tan evidente. Entonces, esta experiencia real y concreta, ¿no? De vínculo, de sentirse escuchado, visto, respetado, etc. Entonces, como el cuidado a su cuerpo, una experiencia satisfactoria emocional, y luego un tercer bloque que sería todo lo que mi Pickler trae, que en su momento era muy nuevo, también sería la necesidad de desplegar todo un potencial de desarrollo autónomo. La neurociencia también nos habla de esto, que lo ideal es cuando hay un vínculo de seguridad acompañado de una experiencia de autonomía. Y la autonomía no es saber poner los zapatos. Autonomía tiene que ver con todo aquello que, ¿no? que despliegue el niño de manera autónoma, el juego, el movimiento. Entonces aquí necesitan mucha libertad y que el adulto tiene que posibilitar esta experiencia del niño, de juego libre, movimiento libre, para que pueda desplegar todo este potencial. Entonces serían como estos tres bloques. Si siempre miramos los tres aspectos y miramos de que estén en equilibrio, creo que es difícil equivocarse.
Sí, y cuando hablas, por ejemplo, en cuanto al ser visto, ser observado, me ha venido un poco como que lo vemos un poco como desde fuera hacia adentro, pero ¿no podría ser esto también propiocepción del niño, de alguna manera? O sea, el niño al final, ese ser visto provoca también algo dentro de él, ¿no?
Claro.
Claro.
Es lo que sorprende, que, o sea, una de las cuatro características de la experiencia satisfactoria de relación es que me vean.
Sí, sí.
Esa pero la propiocepción es un poco distinto, es la autoimagen que construye el niño desde la información que le llega desde su propio cuerpo. ¿No? La propiocepción, claro, es la percepción de la musculatura, de las articulaciones, etc. Entonces hay una parte que construyo esta autoconciencia del esquema corporal, pero lo otro tiene que ver más con la autoestima, ¿no? Una cosa es ser consciente de mi propio cuerpo y otra distinta es sentirme valorado, sentirme importante para el otro, que Entonces me sube a la autoestima.
Sí, iba más en ese sentido de ese conocer mi cuerpo, ese conocerme en mí, esa propia percepción también viene dada por el reconocer del otro en el cómo haga, en el cómo haga también con él y conmigo, ¿no? Me parece que es como una retroalimentación, que antes igual no lo habría pensado y de repente como que me ha venido, me ha parecido muy interesante esa retroalimentación. Y luego también me parece muy interesante al respecto de este amor, en cuanto a, creo que era Boris Cyrulnik, también había hablado un poco de esto, que como esa diferencia de apego o amor, ¿no? Me parece también muy interesante.
Sí. A lo mejor das, ¿no? Puedes decir, no, realmente la experiencia del vínculo de seguridad es como un nivel óptimo de amor, ¿no? Por decir algo. Pero sí, lo que estamos acostumbrados es que yo lo quiero, ¿no? Que el amor es lo que siento yo, pero luego está qué es lo que vive el niño.
Claro.
¿Cómo
y es
se
un vínculo...
expresa este amor en lo práctico?
Claro, que genera un vínculo muy profundo, ¿no? También, claro.
Sí.
Pues bueno, si quieres vamos a la tercera, que dice acompañantes. ¿Qué tipo de habilidades o capacidades debería disponer un acompañante de esta primera infancia?
Bueno, es necesario ser consciente de las, ¿no? De todas estas necesidades y mirar de atenderlas. Yo creo que es muy, muy importante y es algo que es difícil hoy en día, la capacidad de estar presente. Tú que estás con niños lo sabes, ¿no? Cómo cambia cuando somos capaces de estar aquí ahora contigo, te escucho, conecto. Esto es lo que necesitan, presencia. El adulto necesita también un trabajo de autoconocimiento, de, ¿no? De control de sus propias emociones, una gran capacidad empática. Yo siempre digo que es muy importante cuidar el nivel de estrés del adulto que acompaña a niños, tanto a nivel familiar como a nivel profesional. Porque si el adulto está estresado, esto lo pagan los niños. Porque no controlas y sale lo que sale, ¿no? Entonces, la capacidad de autocuidarse también para estar en buenas condiciones. Por ejemplo, hay cosas muy básicas como necesitas tener energía vital. Necesitas poder gestionar el tiempo para, ¿no? Para tener tiempo y estar presente. Diría que conocer muy bien las etapas, formarse, pero hay toda una parte que es de trabajo personal.
Total.
Y buscar buenos modelos y inspiraciones, ¿no? En personas que, esto lo he buscado yo también, buscar personas referentes que han hecho camino antes de ti y que te puedan transmitir esta práctica en lo concreto.
Total.
Porque no es suficiente solo los conceptos abstractos, ¿no? Por ejemplo, respeto. Nadie te diría, pues mira, yo creo que el respeto no es importante, ¿no? Todos estamos de acuerdo que el respeto es importante, pero claro, ¿qué significa esto en la práctica?
Ya.
Sí.
Sí, yo a mí, la verdad que una de las cosas, un pilar para mí, o sea, para mí, por ejemplo, estar con niños creo que es mi propio trabajo diario, interior, un camino que a mí que me apasiona, que me llama mucho la atención desde muy joven. Y estar con niños implica ese trabajo diario. Es decir, al final, si somos un espejo, ¿qué eres? ¿Qué das? Y me parece vital, incluso aparte ya de eso, ¿no? Ese profundizar también en la materia, en el estudiar, en el tener personas de referencia como tal. Pero el autocuidado cada día lo veo vital. Ha habido días, ¿no? De que a lo mejor he descansado menos o me he levantado antes, eso que me voy a dormir a las 9, estoy ya en la cama y me levanto a las 7 o a las 8 con mi hija, que también está en mi proyecto. Y hay días en los que a lo mejor no me ha pasado en las salidas, viéndome a mí y haciendo autocrítica. Ese autoconocimiento para mí también es en el día a día pasan cosas y tener la capacidad de que se pare el tiempo y que te rechinen cosas y para la siguiente modularla o cambiarla. Y decir, ¿cómo ha ido el día? Pues bueno, ha ido bien, la verdad, ¿no? Los he notado muy bien. O otro día, bueno, estaban más cansados, tal. Pero es sobre todo yo, cómo gestione. Los niños son niños, van a hacer cosas de niños, ¿no? Pero es todo el rato es yo, cómo esté, me lo voy a poder gestionar de una manera u otra. Y cada día soy mucho más consciente de esto. Algo que pasa desapercibido, ¿no? Totalmente, totalmente.
Y cuando hablabas pensé otra cosa que también es importante, que el adulto que esté con niños disfrute de estar con los niños, ¿no? Que haya habrán días más difíciles, menos, niños más intensos, pero tiene que estar presente lo que transmites tú, que es que hay una alegría porque me gusta este trabajo.
Bueno, es que implica muchas cosas. Yo igual también porque tengo muy presente, creo, a mi niño y por eso creo que estoy aquí. Pero, jolín, implica muchas cosas. Entonces, yo siempre tengo eso en mente de qué das, qué soy. Porque al final, no se habla de que el niño es un órgano sensorio, tanto para recibir como para hacer. Entonces, existe un compromiso del adulto que debe de estar ahí patente. Y bueno, es complicado también llegar a ese equilibrio, ¿no?
Sí, porque yo creo que disfrutar esta alegría también ayuda a sostener, ¿no?
Claro.
Bueno, es difícil, pero a mí me gusta, ¿no?
Claro. ¿Y cómo haces frente mediante la alegría? Es que cambia todo el perfil y la dinámica y las estrategias en el día a día con la alegría, es que cambia todo. Además, frente a niños que son un folio en blanco, esa alegría determina y genera. Entonces, es todo el rato, ese sostener para mí es estar en esa firmeza, con ese asombro, con esa alegría. Y es que al final pasa el día y se te ha pasado volando, pues eso debe de ser, ¿no? Y claro, pues somos personas, si hay altibajos, si hay. Pero ese es el trabajo diario y continuo que deberíamos de tener, ¿no? Pues bueno, Sonia, vamos a por el cuarto, que dice entornos. ¿Qué tipo de entorno sería el más adecuado para acompañar estas necesidades de las que hemos hablado?
Yo repito mucho en mis formaciones de que hemos dado el nombre de escuela infantil a espacios educativos que acogen niños, ¿no? De primer o segundo ciclo de educación infantil, 0-3 o 3-6. Y que nunca deberíamos haber dado este nombre de escuela.
Fíjate.
Porque lo último que necesitan es un ambiente escolar. Y justo anteayer hablaba de esto en una formación, y entonces una maestra me dice: bueno, pero estamos dentro del ámbito de la educación. Y yo decía: claro. pero la educación no tiene por qué ser escolar para ser digna. ¿No? Entonces, reconciliarse con la realidad de los niños de infantil, que lo último que necesitan es una escuela. Y no ser una escuela en absoluto deja de ser educación.
Claro.
Porque si volvemos a las tres necesidades más vitales, o sea, el cuidado al organismo, al cuerpo, no está previsto en una escuela. Es totalmente secundario. Entonces, ¿qué entorno? Un entorno que tenga en cuenta los ritmos, la alimentación, el descanso, ¿no? O sea, cosas como que no pasen frío ni calor, ni sed, ni hambre, que no acaben agotados. O sea, todo esto es importantísimo. Luego, el tema de la atención, ¿no? A 0-3, momentos de atención individualizada, ¿no? En que los niños en esta etapa, para ellos no existe un grupo. Es como siempre es de tú a tú, ¿no? El otro día hablábamos, por ejemplo, que cuando explicas un cuento, que hay niños que se levantan y se acercan, ¿no? Y entonces a lo mejor les dicen, sentad, porque si no, los otros no ven. Como si ellos pudieran tener la perspectiva del grupo. De que si me pongo de pie, hay otros niños que no ven, pero para ellos porque se acercan, porque solo existe tú y yo ahí. Me estás explicando el cuento a mí, no soy un
grupo. Claro.
Entonces, este tú a tú, ¿no? Importantísimo, porque si no puede haber una experiencia satisfactoria de social, emocional en esta etapa.
Total.
Aunque no es malo que tengamos un pequeño grupo de niños, pero entender que cada uno de ellos necesita una experiencia de atención privilegiada. Entonces, esto tampoco está previsto en una escuela. También es secundario. Y luego todo el tema del desplegar. Entonces, tiene que ser un entorno que acoja el movimiento libre, el juego libre, que lo acoja y lo alimente con buenos materiales, buenos espacios para dar una expresión máxima a todo este grande potencial que tiene. Y ahora hay un poco más de conciencia, pero de entrada, una escuela es donde los niños van para que se les enseñen cosas. Entonces tampoco está contemplado este juego libre, movimiento libre, etc. Entonces, bueno, sería un poco eso.
Sí, es que incluso me venía, ¿no? Que si vamos a la palabra educación, a su etimología, está totalmente... nos hemos ido. O sea, de ese educare y educere, de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Hoy día no parece que la escuela es más de fuera hacia adentro. Nos olvidamos de esa atención que a su vez es presencia, que a su vez es exteriorizar. Bueno, pues nos olvidamos de una serie de conceptos primordiales.
Y luego otra cosa muy grave que tenemos en este país es que las ratios que se acepta por ley.
Ya.
Que son totalmente deshumanizadas. Es un escándalo directamente. Es algo que sale totalmente de lo que son los patrones de Europa, pero no solo Finlandia y Alemania, de todos los países de Europa, y que está muy, muy alejado de lo que debería ser el entorno de un niño pequeño. ¿no? Hablamos de que las ratios deberían ser entre 4 y 6 niños por adulto, cuando tenemos 8, 13 y 20.
Claro, claro.
Al menos aquí, no sé cómo es donde vives, pero aquí en Cataluña.
Es... Sí, creo recordar que en Escoleta, en bebés, un educador por 7-8, en 1-2, 1-12 y en 2-3 años, 1-18.
Pues aquí todavía estamos peor. Pero quiero decir, esto está muy, muy lejos. Hay niños que están totalmente sobrepasados de estar tantas horas con tanto ruido, tanto movimiento, tanto. Es un exceso. No imaginamos un grupo de 20 niños de 2 años, es una locura.
¿Y esto en qué momento, Sonia? Porque recuerdo hablando con las profesoras del módulo que ellas hablaban de que hace años había 2 personas, que decía, bueno, seguían siendo las mismas ratios, pero al menos había 2 personas. Y eso
pero
cambia
es que
ya mucho también.
Si hay 2 personas, la ratio es la mitad. Porque la ratio es número de niños por persona.
No, yo creo que en esto cuando hablaban aquí era que había 2 personas a lo mejor para 18 niños, que sigue siendo muy agresivo y abusivo.
Sí, totalmente.
Pero bueno, claro, es que creo que también esto entra en el que parece que con que nos den un poquito nos conformamos ya.
Esto es la ratio, pero ponemos a alguien de apoyo.
Ya.
No es suficiente.
No.
No, entonces sí. Esto hay que revisar. Entonces, bueno, un entorno que atienda los 3 ámbitos, que pocos niños sería lo ideal. Es que de hecho es una etapa que pueden estar un niño que es, por ejemplo, ¿no? un hijo único en casa y estará, no le va a faltar nada importante en esta etapa. Y también cuidar los sentidos, que no sean un ambiente sobreestimulante, ¿no? Sino que sea agradable, tranquilo. No es que los niños tengan que ser tranquilos, los niños no tienen que ser tranquilos, el entorno tiene que ser tranquilo para dar una calma, y luego los niños serán activos, vitales, ¿no? Cada uno a su manera, pero un entorno tranquilo sí, y que no sea sobreestimulante es muy importante, porque la sobreestimulación genera excitación y estrés.
Fíjate, con eso que me viene el... Bueno, que está más que comprobado que en espacios donde simplemente el sentir, el ver verde, el poder experimentar y vivenciar eso, ya rebaja los niveles de cortisol, ¿no?
Sí.
Y cómo deshumanizamos también esos entornos donde los propios niños van a estar, sin tener en cuenta...
Esto es otra cosa muy importante, lo que has dicho. Estar en contacto con la naturaleza y estar al aire libre. Sí. Es importantísimo, es como recibir aire y luz. Es como, ¿no?
Ya.
Tan básico. Pero fíjate que yo visito muchos espacios educativos. Por ejemplo, ahora mismo casi que voy a 2 o 3 escuelas infantiles a la semana. Porque doy formación a muchos equipos y tal. Y hay, diría que prácticamente todos, es muy fuerte, el grupo de los bebés no salen fuera. Porque no tienen un espacio adecuado, porque hace mal tiempo, porque no pueden estar en el suelo porque no es adecuado, porque, o sea, sea por lo que sea, es muy difícil un grupo de bebés que diariamente, durante todo el año, puedan estar al aire libre. Porque imagínate que si yo ahora te cuento, no es que en los orfanatos en China tienen los bebés encerrados en una sala y no salen al aire libre, dirías, pero qué cosas horribles hacen en China. Pero esto está pasando por todo el país.
Ya. Yeah.
Y es un día, dos días, cinco días, un año. ¿No? Y dice, no, cuando haga mejor tiempo en primavera saldrán. ¿Y cuántos meses han pasado encerrados?
Ya. Yeah. Lo curioso de todo esto es al final que estemos hablando en este término de espacios que están para el cuidado de estos menores. Entonces, deberían de ser, o cada uno se visualiza o imagina, espacios adaptados y preparados, acondicionados para el desarrollo de estos menores, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Parece el teléfono roto, no llega la información.
¿Cómo se acepta entre todos? O sea, ¿no? Las maestras que están a cargo de los niños, los bebés lo ven como normal, las familias también. Y digo, ¿y dónde está la gente de salud? Los pediatras no tienen nada que decir. Después dicen que tenemos niveles de vitamina D tan bajos.
Claro. Estaba pensando lo mismo.
Es como tan básico. Y hasta esto no son como están invisibilizados los niños pequeños.
Sí, hay como una normalización a la deshumanización. Cada vez es como que lo veo más patente. Y estamos normalizando eso, que si nos dan un poquito es como, bueno, pues... ¿No? ¿Y dónde queda al final? Muy interesante, menudos melones. Pues Sonia, si quieres vamos al quinto, que dice social, y tal y como se está entendiendo hoy día la infancia, ¿cómo podemos traer a las familias dichas necesidades? ¿Qué ocurre para que haya ese alejamiento en las necesidades del menor y el corresponder de la familia?
Bueno, porque yo creo que nos arrastran, ¿no? Somos arrastrados por historias que no somos conscientes y que nos llevan a estar en un estado constante de agotamiento, estrés, ¿no? Siempre vamos cansados, no tenemos tiempo, vamos estresados, muy ¿cómo se llama esto? Que no estamos centrando, muy dispersos, ¿no? Y claro, cuando estamos así es muy difícil. Y entonces, como es muy importante desarrollar una conciencia de lo que está pasando, de lo que es necesario y plantarse. Es como que me tengo que plantar y decir, no, es que no quiero ir por ahí. No quiero dejarme llevar en esta dirección. Pero no es tan fácil, porque la inercia es brutal.
Ya. Yeah.
Por ejemplo, ¿no? Con lo que ha pasado con las nuevas tecnologías, que ahora hay este recurso que es tan fácil y tan inmediato y que permite que mi hijo esté como hipnotizado y le puedo dar de comer, le puedo llevar en coche, le puedo hacer, y puedo ir a un restaurante, puedo hacer cualquier cosa. Y él estará ahí quieto, callado y tal. Y cuando tengo que hacer algo que no le gusta, le pongo una pantalla y entonces se deja hacer. Y es tan fácil y tan tremendo. Entonces, bueno, no es fácil. No es fácil, pero hay que poner mucha conciencia.
No, y yo creo que incluso, o sea, lo que está claro es que las familias al final dan desde el máximo amor y desde lo que creen que es necesario en cada momento, en cada instante.
Pero o sí lo que pueden.
O lo que pueden, o lo que pueden. O lo que pueden. Pero sí que es cierto, pues al final que es complejo, también es un... Depende de dónde estés, en qué círculos, unos dicen unas cosas, otros otras. Yo sobre todo lo que veo y echo en falta es, ¿qué opinas tú? ¿Dónde no, tú como ser que ha venido aquí, que tiene un instinto, que se le ha despertado frente a esto, frente al otro, ¿no? ¿Qué opinas? ¿No? Que siempre estamos mirando a esa información que desinforma, o al que dice uno, al que dice el otro, pero acallamos al final también nuestra voz a la hora de hacer. Y eso, pues es más fácil, no pienso tanto, doy esto o lo otro, y el niño desaparece, ¿no? Que al final luego también lo piensas y dices, caray, ¿qué clase de personas estamos generando para el futuro de mañana también, ¿no? Como personas pasivas que, no sé, yo me quedo muchas veces ahí planteando también eso.
No es fácil porque queremos hacer algo distinto de lo que, ¿no? De lo que se ha hecho tradicionalmente, pero esto nuevo está por construir. Sí. Y ahora además las personas tienen necesidad de tomar decisiones por uno mismo, entonces te informas, ¿no? Pero claro, hay tanto... Yeah. Tanto, y cómo sabes lo que es bueno y lo que no, cuando hay tantas cosas virales que no tienen ninguna base de nada. Es alguien que ha tenido una idea y se ha hecho viral, y de repente todo el mundo empieza a educar a los niños de una manera, y dices, Pedro, ¿pero qué pasa? ¿Cómo? Pero si esto no tiene ninguna base de nada, ¿quién ha dicho que esto es bueno? Sí. Y es complicado, por eso a mí me gusta mucho ¿no? Las dos referencias que tengo, que la pedagogía Waldorf y Amy Pickler, no es una moda, ni una teoría, ni una tendencia, sino que es una construcción muy sólida de una práctica que su base es el niño, sus necesidades, sus procesos. No me invento cómo es el juego del niño, lo observo. Y además, no es que observo un día, es que, ¿no? Amy Pickler sienta las bases, bueno, en los años 30 del siglo pasado, dentro de época era 6 años. Y la pedagogía Waldorf también, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hace, por qué no pasa de moda lo que has propuesto? Porque no es una moda, es fruto de la observación directa y de una práctica que se revisa constantemente durante años y años y que tiene unos resultados concretos.
Y bueno, y a la vista está que con todo ese tiempo, tanto Waldorf como Pickler, justamente, yo creo que son también dos puntos de referencia para mí, pues que ahí están, ¿no? Que seguimos encontrando cosas que se estudiaron mediante observación, mediante un sentido, un instinto, están ahí, y hoy día, por ejemplo, neurociencia, bueno, otras formas se están viendo. Aquello que se decía, los resultados y por dónde va todo, no sé, ahí yo también creo en esa forma de hacer, ¿no?
Un día veí un post de Instagram que decía, era un vídeo de niños que estaban en movimiento, y decía, niños como era algo como resultado de niños que se aplica el método Pickler. Yo decía, es que no es un método que apliques, esto es lo que hacen los niños, todos y cualquier niño, si les permitimos desplegar este potencial de movimiento. Esto no es fruto de un método, por eso que...
Ya. Pues nada, Sonia, tenemos ya la última que me parecía a mí divertida. Y bueno, pues si la quieres hacer, que es pregunta lo que quieras. Y con todo lo que hemos hablado, ¿te surge alguna pregunta para mí?
No lo sé. Yo te preguntaría, ¿qué dirías de tu práctica que los niños? ¿Qué es lo que más te da el día a día con los niños?
Ya, yo creo que es como lo que había dicho antes. Tengo como siempre he tenido una infancia igual con dificultades, que ya con 22 años de adolescente pues me analicé. Y pues no sé, pues aparecí de repente haciendo educación infantil, que es una cosa que nunca jamás me había esperado, y todo el motor siempre ha sido mi niño, de alguna manera. Entonces, el estar con ellos es constantemente mirar a mi niño, trabajar desde ese niño, y también algo, me considero una persona muy resiliente y de alguna manera he sido muy autodidacta en muchos sentidos. He tenido personas también que me han ayudado y han sido personas de referencia y que sin ellas no estaría aquí. Pero de alguna manera he estado siempre muy ligado al arte y ese educare, educere, ¿no? Siempre, antes de reventar, siempre generaba estrategias como para soltar. Y para mí eso siempre generaba algo mágico, tanto de dentro hacia afuera sacarlo, como luego verlo y ver qué sentía. Y pese a que son muy pequeños en esta etapa, 0-3, justo ahora tienen ya 2 años, van a cumplir casi 3 años, hay pequeñas cosas en el día a día camufladas que sin ser prácticas o estrategias o sin liarnos desde la mente, en el día a día se pueden dar esas estrategias que yo como niño me tuve que buscar. Me place y me complace muchísimo poder imaginar que esos niños serán adultos el día de mañana y tendrán esas estrategias. A mí eso es una cosa que me emociona.
Yo digo que cuando estamos realmente conectados, ¿no?, en esta presencia, aquí ahora, nos llegan inspiraciones. De qué necesitan y por dónde tengo que ir.
Sí, sí, total. Yo no sé si es intuición pedagógica, si es, pero hay veces que a momentos incluso de generar o estrategias o cosas que estás viendo en el ambiente y no, esa, la intervención del adulto, la no intervención del adulto, el adulto está, siempre interviene, entonces hay momentos en los que obviamente está en esa observación o deja más al protagonismo, la conquista y los procesos del niño. Pero hay momentos a mí también que me pasa esos chispazos que dices, es que sé que voy a hacer esto y me aparto y me alejo y eso funciona solo. En lugar de decirte lo que no tienes que hacer, a lo mejor con un mero acto hay infinitas formas de hacer, ¿no? Y esa intuición a mí es una de las cosas, pero que se genera ahí, tú lo has dicho, en esa atención que a su vez es presencia, ¿no? Cuando uno está involucrado en ese círculo, en esa atmósfera, se da esa, que surge magia. Al momento, es instantáneo. Sí, magia, es que no tiene otro nombre. Dices, ¿cómo me ha venido a mí esto? Y bueno, pues ahí más o menos sería. La verdad que ya digo que para mí es como mi propio trabajo diario y me emociona solamente decirlo y pensarlo. Pues nada, Sonia, que un placer haberte tenido
igualmente
por aquí.
Un placer conocerte así a distancia, pero en persona. Sí. Y Y enhorabuena por tu trabajo también.
Enhorabuena a ti también. Que das mucha luz. Pues bueno. Nada, muchas gracias a todos los que nos estáis viendo y hasta la próxima.